Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 27 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día, mejor dicho, la semana viene muy cargadita de noticias importantes. Al gobierno se le multiplican los frentes en vísperas de su Congreso Federal del fin de semana. Se está quedando muy buena tarde para ir a Sevilla este viernes. Hoy la actualidad gira en torno a tres nombres propios que de un modo u otro tienen mucho que ver con el cónclave. Uno, Víctor de Aldama, aquí con Herrera en COPE esta mañana. Dos, David Sánchez, el brother artista del presidente, citado a declarar como imputado por sus cosas con Hacienda. Y tres, Juan Lobato, dimitido líder del Partido Socialista en Madrid tras denunciar linchamiento de los suyos, ya sabes, después lo que publicó ABC el fin de semana. Mucha tela que cortar, así que vamos a romper un poco el esquema habitual de esta hora, de esta tertulia. Y primero saludo a los tertulianos de hoy que también tienen trabajo. Ignacio Camacho, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal, Reque? Buenas noches.
Pues muy bien, buenas noches.
Empezamos con los titulares, que yo he destacado, pero seguramente hay más, pero claro. De Víctor Aldama, esta mañana aquí con Herrera. Primero, su opinión, su asunto sobre Pedro Sánchez, que la semana pasada le llamó personaje, mentiroso, y a quienes se burlaron de él por decir que trabajaba para los servicios de inteligencia.
Ya se me ha tachado de mentiroso, de la tía, de Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar. Hay pruebas creo que más que suficientes. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite.
Yo había un momento que cuando estaba respondiendo esto, que lo estaba oyendo, yo pensaba, parece un tertuliano opinando de tal. Pero bueno,
le ha faltado fiscal general.
¿Cómo veis el capítulo, Reque, servicio de inteligencia o aquella bromita, entre comillas, sin pizca de gracia, de lo del pequeño Nicolás?
Bueno, pues que creo que Aldama está contestando a ese relato que ha establecido el Partido Socialista y el Gobierno de minusvalorar lo que son las revelaciones de Aldama, y creo además que con sus declaraciones, también con la que prestó en la Audiencia Nacional, él ha elevado el caso. Ya no es una cuestión de Koldo, de cosas que hacía Koldo, ya no es ni siquiera una cuestión de Ábalos, sino que Aldama con sus declaraciones lo que está haciendo es poner el balón en la mesa mismo del Consejo de Ministros y en la figura del presidente Sánchez. No es casual que el otro día en su declaración en la Audiencia Nacional, una de las primeras cuestiones de las que habló fue de la foto que publicaron los compañeros del diario El Mundo, en la que se ve al presidente del gobierno con Víctor de Aldama. Y digo que no es casual porque una declaración como esa va perfectamente preparada. Algo que, por cierto, ya hemos visto que había algunas frases que pronunció en la Audiencia Nacional que prácticamente las ha pronunciado idénticas esta mañana. Sí.
Y ha habido algún momento, Camacho, en el que iba tan preparado la cosa, lógicamente, en el que Carlos le preguntaba y él decía... Eso es para fiscal. Eso es para fiscal.
Claro.
¿Cómo has visto el tema este de los, entre comillas, servicios?
¿Cómo servicios?
Lo de los servicios de inteligencia, espionaje, cosas.
Claro,
vamos a ir por partes, ¿eh? Vamos a ver todo.
Hablaba de un informe de que Aldama, digo para el que no lo haya escuchado por la mañana, que Ábalos fue cesado por un informe del CNI en el que se supone que hablaba de la corrupción y de otras actividades. Dicen, ¿a qué no quiero entrar y tal? En fin, todos sabemos a lo que se refiere. Esto quiere decir que Sánchez tenía conocimiento escrito de los servicios de inteligencia, lo cesó y lo amparó, lo calló, lo protegió y además lo aforó al meterlo en la lista del Congreso. Aldama ha actuado hoy entre amenazando, amagando y una especie de estrategia entre la revancha, entre la venganza y la autodefensa. A mí me recordaba a uno, como si llevara un cinturón de explosivos en la cintura y tuviera el pulsador en la mano, diciendo, cuidado conmigo, que vamos todos para adelante como yo apriete el botón. Y bueno, pues eso sí, ha tenido exquisito cuidado de no achacarle a Sánchez ningún delito, ni algo que se pueda interpretar como delito, pero le ha echado encima toda la responsabilidad política.
Sobre la relación entre Ábalos y Sánchez, me la ha dejado votando, recuerda que era más que su mano derecha, que el presidente le amaba hasta 6 o 7 veces al día, piensa Aldama que Sánchez lo sabía todo.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. El señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno. El presidente tenía una confianza en él más allá.
¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez?
No lo sé.
Camacho, claro, si alguien dudaba, yo no sé hasta qué punto sabía, no sabía hasta el último detalle. Luego profundizaremos, pero que Ábalos era más que el brazo derecho de Sánchez antes de llegar al gobierno y durante, eso es una evidencia, ¿no?
Sí, él es cauteloso en eso, porque entre otras cosas conoce el percal y porque es posible que él tampoco sepa exactamente algunas cosas. Es decir, él sabía lo que estaba manejando. Él se acusa directamente de corromper a la gente. Dice, yo no soy un corrupto. No, pues es un corruptor. O sea, reconoce que es un corruptor que ha pagado a mansalva para obtener servicios. Lo reconoce abiertamente. Y bueno, claro, él no puede saber hasta qué punto Sánchez era consciente o no de esto. Lo que pasa es que los datos que da depositan sobre Sánchez la responsabilidad, no ya en vigilando, sino en cognoscendo. Es decir, de que tenía conocimiento de que pasaban gran parte de las cosas que él no denuncia, sino que reconoce haber cometido. Luego, claro, amaga, no sé si me estoy adelantando algo, las copas con Begoña Gómez en San Petersburgo, el trajín de del 100 Barajas, los Falcons allí aterrizados desde acá por tres en República Dominicana, donde él tiene unas casas, claro. Ahora bien, sacando un poco el asunto de la propia declaración de Aldama, lo que se va configurando es una pregunta. ¿Sánchez está dispuesto a asumir responsabilidades políticas?
¿Tienes alguna duda?
No, espérate. ¿O se va a trincherar hasta que le salpique alguna? Sí, si a él no le salpica directamente, le va a salpicar, ya está salpicado todo su entorno, incluido su colchón familiar. Pero es que me temo yo que él va a decir, bueno, pero ya a mí no me han tocado, yo no sabía. A mí me parece de todas maneras que lo de hoy, más sobre todo la testifical del... ¿Cuándo fue? ¿El martes?
Jueves.
El jueves, más la testifical del jueves, más las siguientes testificales que dice que va a aportar, abocan a Sánchez a ser llamado a declarar como mínimo, como testigo.
Pues que es que hay algunas cosas que obran en el sumario que ya acreditan que Sánchez estaba al tanto. Y ya no es tanto la cuestión de fiarnos de Aldama y de su credibilidad. Es que en el sumario se ve un pantallazo de un teléfono móvil, que es el teléfono móvil del ministro Ábalos, todavía ministro Ábalos, donde le informa a Pedro Sánchez con un mes de antelación, semanas de antelación, que viene Delcy Rodríguez. Y quien organizó la visita de Delcy Rodríguez fue Víctor de Aldama. Y en el sumario se puede apreciar cómo Víctor de Aldama intercede por el gobierno después de que Pedro Sánchez reciba a Leopoldo López. Y se ve cómo es el propio Víctor de Aldama el que se pone en contacto con Delcy Rodríguez para pedirle que entiendan que no ha sido en Moncloa, que ha sido solamente en Ferraz y que, por lo tanto, esto no es, que no ha sido un beso de verdad, por
casi
así decirlo.
Casi spoiler.
¿Subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Una serie de conversaciones y, sobre todo, la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y, sobre todo, que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación.
¿Y el señor Ábalos llamó al presidente?
Sí, así es.
¿El presidente del gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
¿Y le garantizó que no iba a ser detenida?
Así es.
Y no fue detenida.
Y bajó. Y estuvo
en la sala VIP hasta el día siguiente que cogió un avión dirección a Doha. El viaje o la visita de Delcy es muy importante. porque hay muchas aristas y muchas vertientes y muchas derivadas y muchas subtramas en la visita de Delsi. Y una de ellas probablemente sea la comercial, y es la que de la que menos habla Víctor de Aldama. Fíjate que él dice, se hablaron de algunas cosas que no detalla, y sí que cuenta la anécdota o el momento en el que ella pide que llamen al presidente en su presencia para que pueda bajar del avión. Pero recordemos que Air Europa, que era la empresa para la que trabajaba Víctor de Aldama, tenía retenidos 200 millones de euros en Venezuela que querían desbloquear. Y probablemente en esa conversación a lo mejor también se habló de esos 200 millones o de las relaciones que había entre Globalia y Air Europa y Venezuela. Y eso es interesante. Al hilo de la visita de Delsi, sí que hay algunas declaraciones de Aldama que son como mínimo cuestionables. Por ejemplo, él habla de que iba a haber una cena con varios ministros en un chalet del Viso. Y él cuenta que ahí iba a estar presente el ministro de Sanidad, Salvadorilla, el entonces ministro de Sanidad, Salvadorilla. Y él al juez lo que le cuenta es que él había hecho gestiones para que España pudiese venderle vacunas a Venezuela porque Venezuela solo tenía, y esto es textual, la vacuna Sputnik, la rusa. Bueno, pues revisando las fechas...
Si no, no había COVID todavía.
No había bueno. Sputnik no llega hasta agosto de ese año, es decir, 7 meses después, y Rusia no empieza a comercializarla hasta diciembre de ese año, es decir, casi un año después.
Pero incluso que todavía, bueno, el COVID era apenas una
gripe, se suponía.
Una gripe que venía, que todavía había habido en Wuhan unas cosas y tal, pero... Sí, efectivamente hay cosas que no se sostienen, cosas a las que se va a agarrar el gobierno para decir, ah, todo es mentira y tal. Bueno, todo es mentira hasta que se empiezan a demostrar.
Hasta que algunas, ¿no?
Claro, hasta que se empiezan a demostrar. Es decir, el gobierno hace un argumentario del día, porque sabe que al día siguiente va a quedar, o al otro, o pasado mañana, puede quedar todo desautorizado. Pero como aquí se trata de ir detrás de la liebre, pues lo hacen, y lo hacen todos los ministros, además, al unísono, pero criaturas.
No, ministros y los que no son ministros.
Sí, no son ministros, pero criaturas, y la opinión, y todo el equipo de opinión. Pero ¿no os dais cuenta de que esto va a durar 3 días, 4, una semana?
Pues hacemos otro argumentario para dentro de 3 días. Sobre el cese de Ábalos, también está interesante.
¿Cree usted que el señor Sánchez cesó al señor Ábalos porque recabó información acerca de lo que usted me estaba contando ahora?
Dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos.
Me encanta la expresión distorsiones o pagos raros y otras cuestiones personales del señor Ábalos.
Sí, unas cuestiones personales que están publicadas en los periódicos.
Sí, las amigas particulares, claro.
No, estas cosas, y fin, sus aficiones.
Sus apartamentos y sus cosas.
Sus aficiones, un apartamento y sus cosas. Claro, es decir, aquí lo que está diciendo, lo hablábamos al principio, lo que está diciendo es que Sánchez sabía, de hecho sabía tanto que toma la decisión de apartarlo del gobierno. Pero claro, oiga, es que si tenía...
Bueno, lo aparta del gobierno, pero lo ha hecho repetir diputado, ¿eh?
Por
le
eso
puso,
digo,
le pues, puso un puesto de salida.
No, a esto iba, es que no me dejas terminar. Digo,
perdón.
Si usted sabía que había cometido unos delitos, porque eso es delito, porque lo de la chica no es delito. Lo que pasa es que la chica le pagaba con el dinero procedente de un cohecho. Pero si usted sabía todo eso, usted no puede decir, no, yo lo aparto, lo protejo aforándolo y tiramos para adelante y sigue siendo un diputado del partido. Esto es un disparate. Esto se llama encubrimiento. Esto se llama, es una figura penal que se llama encubrimiento.
Yo me pregunto, estando de acuerdo con lo que comenta Camacho, yo me pregunto si el CNI tiene que estar para hacer informes sobre la vida privada de un ministro. Eso lo dejo caer ahí.
Eso también es otro.
Creo que el CNI lleva tiempo saliendo en los medios de comunicación por actuaciones que yo creo que exceden con mucho lo que debería ser la función de un servicio que, sobre todo, tiene que calibrar las amenazas exteriores sobre España. Yo siempre he sido partidario de un modelo de inteligencia doble, de un único modelo, tanto interior como exterior, como el modelo que puede tener, por ejemplo, Reino Unido con los MI o el que puede tener Israel con el Mossad para afuera y el Shin Bet o el Shabak para adentro. Pero bueno, dicho lo cual, esto sería para otro debate. No perdamos de vista que Aldama hoy ha dicho, para ponerse en valor, ha dicho, bueno, prueba de lo que yo estoy contando es verdad, es que ya están saliendo algunas evidencias, y ha dejado una frase que yo creo que debe hacer preocupar a alguien en el Partido Socialista y en Moncloa, que es, y las que van a seguir saliendo.
Eso es.
Este fin de semana creo que hay un cónclave importante en el Partido Socialista.
Una fiesta.
Ya veremos. Y no es descartable que
igual les amarguen algún desayuno.
Eso.
Más todavía. Quedan 2 días, de aquí a 2 días, tal y como la semana que llevamos.
Ante el fiscal ya no va a declarar, pero tiene suficientes...
No, pero va a declarar Lobato el viernes. Y no puede mentir.
Eso es verdad.
Y no puede mentir.
Y además que Aldama tiene suficientes terminales para hacer llegar papeles para que hagan ruido.
Claro, o hablar en cualquier sitio. En contra del corte que apuntabas antes, Camacho, el tema copas en San Petersburgo.
¿Por qué iban a hablar ustedes de algo privado especialmente único?
Bueno, no porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque al final pues estaba alargando la noche, estábamos tomando algo, la verdad es que estábamos a gusto. En ese momento no se estaba hablando de nada en concreto, sino de del evento en sí, de la OMT, y estábamos, como se suele decir, de tertulia.
Se refiere a esa famosa excursión delegación en San Petersburgo de la Organización de Turismo. Estaba él, estaba Hidalgo, estaba Begoña.
Pero medio minuto antes dice que Begoña mandó a los escoltas fuera. Que es porque lo que Herrera le pregunta, pero estaban ustedes hablando de algo importante. Bueno, insisto, él enseña piquitos de la manta. Y dice, cuidado, cuidado, que igual puedo decir mañana de qué estábamos hablando.
No voy a mencionar los rumores que están rondando por el todo Madrid. Sigue.
Bueno, pero claro, que puede decir, oiga, es que de pronto me he acordado de que estábamos hablando de tal cosa o de tal otra. Y bueno, pues está enseñando eso, piquitos de la manta, insisto, entre la amenaza y la autodefensa. Porque no olvidemos una cosa, Aldama ha venido hoy aquí a protegerse. Sí, sabe que, porque a mí, por ejemplo, me sorprende mucho que el juez, cuando le ha dictado puesta en libertad, no le haya añadido, no sé si se lo ha añadido, pero luego lo ha trascendido, no le haya añadido medidas de protección. Y de vigilancia, porque se puede fugar.
Bueno, él ha dicho todo lo contrario. Mira lo que ha dicho Aldama sobre el tema de su seguridad.
Sí, por eso te digo.
No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, ¿no? Ahora.
¿Te referías a su seguridad personal?
Claro, es decir, lo normal ante un tipo al que le han tiroteado el coche cuando lo metieron en la cárcel es que si se le pone libertad provisional como testigo, testigo, acusado, en fin, un pacto de denuncia, de conformidad, a cambio de colaboración, tenga protección. También para evitar la fuga, protección barra vigilancia para evitar la fuga. Entonces el hombre viene, el hombre se mueve para decir, mi silencio vale, mi silencio vale mucho. Entonces, claro, viene aquí y dice, oiga, si me pasa algo, todo el mundo va a pensar en el presidente y tal. Tiene un razonable miedo, insisto, es que le han tiroteado el coche.
No, yo quería detenerme...
Espera, sí. Por seguir el hilo.
Ajá.
Tema de su seguridad y luego vas a Begoña y concluimos, ¿sí te parece?
Quiero pensar que no le va a pasar nada. También te digo que...
Que la frase, conociendo a los personajes, no se refiere a Pedro Sánchez como tal. O sea, muchos personajes.
Él ha dicho que efectivamente...
Sí, que cuando él dice... Conociendo a mis personajes,
tengo
que tener cuidado, claro, es que los personajes son los que son.
Es que además tiene por ahí una trama de los hidrocarburos y tal, que huele a mafia.
Sí, seguramente si le pasase algo, esas preguntas que hacen siempre los investigadores, de ¿tenía usted algún problema con alguien? Pues hombre, en este caso es probable que,
el extranjero.
Que a lo mejor tuviese problemas con más gente, no lo sé. Él lo que viene a decir es que informaciones en las que a él se justifica la relación con las fuerzas de seguridad como colaborador en virtud de lucha antiterrorista... hace que sea peligroso para él, porque si le pasa algo, lo que ha dicho es que alguien en el gobierno pueda utilizarlo para decir no éramos nosotros, eran estos otros enemigos. Bueno, claro. Esto ya sí que me parece que es entrar mucho en la confabulación. Creo que España es un país seguro. No veo la posibilidad de que le pueda pasar algo. Vamos, me parecería ya lo último. No, pero yo sí quería detenerme, Ángel, en la azotea de San Petersburgo, porque... Cuando uno entra al detalle de las distintas causas que hay abiertas por corrupción en torno al gobierno, te das cuenta de que la azotea de San Petersburgo es clave, porque en esa reunión de San Petersburgo también hay un personaje que ha sido citado hoy por Aldama, que es Leticia Laufer. Leticia, no Arancha, Leticia Laufer. Y Y esa mujer es la responsable de Guacalúa. Y Guacalúa es una de las empresas que se compromete a patrocinar los negocios privados de Begoña Gómez. Y eso surge después de esa azotea a la que Begoña Gómez va recomendada por la OMT, que es un organismo de la estructura de la ONU. Y efectivamente Guacalúa se compromete a patrocinar esos negocios que luego tuvieron otras patrocinaciones porque llegó el COVID y eso se frenó. Pero por lo menos ya hubo ahí un inicio de relación entre lo que es el universo Globalia y lo que es Begoña Gómez, y estamos hablando del año 2019. Meses después empiezan las negociaciones, también con Aldama de por medio, para el rescate de Air Europa. De momento nadie ha conseguido acreditar que tenga una causa-efecto, pero por lo menos sí que había un hilo conductor y por lo menos unos intereses cruzados a partir de los cuales a la mujer del presidente del gobierno le interesaba la relación con el universo Globalia. Y a partir de ahí, bueno, pues creo que merece como mínimo que se investigue y que se den todos los detalles de lo que se habló en esa azotea, porque cuando Leticia Laufer declaró en la comisión de investigación del caso Coldo en el Congreso, en el Senado, perdón, lo que dijo es que a Begoña Gómez la presentaban como la mujer del presidente, sí, no claro. Como la representante del Africa Center del IE, de la empresa. Y ya acabo. Creo que estamos confundiendo los términos en cuanto a la histeria de por qué no ha ido ya a la Audiencia Nacional Víctor de Aldama con una carpeta presentando el físico de las pruebas.
Es que a mí me cuentan que ella ha entregado cosas a la Fiscalía.
Pues mira, yo no lo sé. Desde luego que no lo puedo acreditar. Pero Ángel, es que a lo mejor no es ni siquiera necesario que rebusque entre sus armarios si la Guardia Civil se dejó alguna carpeta en los registros. Sí. Es que muchas veces una colaboración basta con sentarse encima de la mesa con los investigadores que han incautado los documentos en sus registros y que les explique anotaciones, comentarios, firmas, claro, cifras, y con que le ponga contexto a eso, ya es una colaboración en sí mismo.
Por terminar, en esta primera media hora de la tertulia con el tema, yo a modo de resumen, escuchad este corte de Emiliano García Page. ¿Lo habéis oído hoy?
Lo he leído.
El presidente de Castilla-La Mancha, la verdad es que tiene gracia escucharle cuando le han preguntado pues por Aldama y estas cosas.
Yo lo que tengo, la suerte personal, es que como no me llevaba bien con casi ninguno de los que salen ahí, a mí no me han dicho nada. O sea, lo mejor para mí es no conocer a ninguno. Y a los que conozco por política, como tampoco he tenido buena relación ni buen rollo, pues me he librado, aunque probablemente los que tienen intención de corromper llaman a aquellas puertas que son corrompibles. Aquí lo tendrían crudo. De hecho, incluso por mediación de Aldama se nos intentó colar un contrato de mascarillas y nos negamos, no nos olió bien, punto.
Menudo ambientazo en el Congreso este fin de semana.
Pero
claro,
cuando dice...
Aquí llamó, esto no, pero también un corrompedor de estos suele llamar a puertas que se dejan corromper. Coño,
¿sabe
que está diciendo ya cuáles son las puertas autonómicas a las que en teoría ha llamado, ¿no?
Sí, vamos a ver. Y luego es que Aldama ya ha dicho una cosa que dice, no, bueno, claro, es que yo sí, acepto que pagué dinero que no debería haber pagado, pues para tener una vida mejor, porque es que, claro, yo tengo muchas empresas y tengo muchos empleados.
Y un Ferrari, por Zamora.
Y que para eso, pues, tenía que pagar a gente para que luego, pues eso, para tener una vida mejor. Y a mí ese debate me parece muy discutible. Es verdad que Aldama hace cierta autocrítica y es verdad que dice que estuvo mal y que no lo tendría que haber hecho, pero creo que tenemos que marcarlo dentro de esa colaboración que él está teniendo con la Fiscalía o que ha prometido con la Fiscalía, porque por primera vez hoy ha dicho abiertamente que tiene un pacto con la Fiscalía. Y esto puede parecer muy evidente, esto puede parecer que ya lo sabía todo el mundo, pero lo ha dicho abiertamente. Y cuando hay un pacto, hay alguien que ofrece y el otro que también ofrece. Y a mí me gustaría saber a qué está dispuesta la Fiscalía en torno a este caso. Porque no sé si te acuerdas, Ángel, que cuando empezaban estos casos de corrupción y cuando había tantos detenidos, lo que decíamos era, se sabe cómo se entra, pero nunca cómo se sale. Y se sabe
no,
que
es más,
y la
decíamos
experiencia,
eso,
uno va a romper.
Decíamos eso y otra. Cuando pasen por la cárcel y ha pasado un mes y medio solo, a ver cuando empiecen a alargar. Joder, clavado.
Sí, es verdad que ahí es una tónica habitual de los casos de corrupción que hemos vivido en los últimos años, que cuando hay muchos detenidos, al principio muy prietas las filas y todos a una y todo es mentira y todo se podrá demostrar, pero a medida que van pasando los tiempos, hay uno que de repente levanta la mano Y de hecho, el primero que apuntaba a que iba a ser el que levantaba la mano era Víctor de Aldama, como se ha dicho y como incluso se llegó a publicar y llegamos a publicar que ya su entorno estaba hablando de la posibilidad de tirar de la manta, que se dice. Pero no perdamos de vista una cosa, es que esto es muy importante, porque el primero que llega es el que se lleva el gato al agua. El que llega segundo ya llega tarde. Porque claro, tú necesitas a alguien, y este no es cualquiera, porque está calificado como el nexo corruptor de todas las tramas, que le ofrece colaboración a la Fiscalía. Por lo tanto, si yo fuese uno de los investigados o otro de los investigados, ahora mismo estaría muy nervioso, porque sé que si yo llamo ahora a la puerta de la Fiscalía, a lo mejor me dicen, caballero, tendría que haber llamado usted antes.
Claro, que ya tenemos información para tirar con esto. Vamos a ver, un pacto de este tipo le puede ahorrar 2/3 de condena, aproximadamente, según he hablado yo con algunos juristas que tienen...
¿Cuánto?
2/3.
Eso es mucho, ¿eh?
Sí, claro, pues eso es que si son 15 años te vas con 5. Y de los 5, pues al año, pues buena conducta y tal, estás fuera como mucho al año. Eso es importante. Cuando te tienes que comer, oye, que los añitos de cárcel pesan. Y fíjate si pesan, que con los 40 días ha salido este cantando La Traviata. O más bien cantando por carcelera, que es un palo flamenco que surgió en el penal del puerto de Santa María. Ahora, las mantas no se levantan nunca de golpe, porque entonces te quedas sin recursos. Las mantas se levantan, se enseñan un piquito, enseñas una parte para que el fiscal te crea y te dé carrete, pero tú te tienes que ir guardando cosas. Bueno, estos son tiempos judiciales que van más despacio que los tiempos políticos. Pero por eso digo que cuando el gobierno y sus terminales se lanzan a elaborar torpes argumentarios exculpatorios, deberían de ser conscientes que eso es que tiene los días contados. Que es que, primero,
porque no lo sabes.
No saben. O sea, porque ellos no saben. No, este tío no sé qué, pero vamos a ver. Si tú crees que si un compañero tuyo, por ejemplo, se ha corrompido, te lo va a decir a ti. Y evidentemente el otro, el corruptor menos. Entonces, no habléis de lo que no sabéis. No, Anacleto, tal. Por favor.
Y luego una derivada
pequeño
que me...
Nicolás, pues oye, pequeño Nicolás, con vara alta en Venezuela, en México y en los mítines de Sánchez.
Y una posibilidad que me comentaba ahí una persona, obviamente no demostrable, dentro de toda esta especulación que provoca que haya muchas cosas que de las que haya que seguir tirando del hilo. Pero Aldama dice que le daba el dinero a Koldo. ¿Tenemos la certeza de que Koldo luego lo entregaba?
No.
Amigo.
Porque eso no queda registrado.
Claro,
eso
es que dice, no, yo para mandarle 15.000 euros a Koldo, no hace falta, perdón, a Santos Cerdán, no hace falta ver a Santos Cerdán. Otra cosa es que le llegue.
Pero eso lo hace él, lo dice Aldama, porque también quiere, en un momento dado, proteger al propio Cerdán o al propio Ábalos o al que sea. Es decir, él dice... Yo se lo daba a Koldo. Koldo está más quemado que una lata de colillas. Es decir, está a los leones. A los leones. Y Ábalos también. Pero todavía no lo está Santo Cerdán, etcétera. Entonces, él no señala, él no dice yo le di en mano a. Dice que una señora, que también lo publicaron en la prensa,
Objective publicó un intermediario o un mensajero, claro, sí, de esta mujer.
Después llegaron a decir que era una sí, mujer. Que fue allí y entregó sobres, pero no dice quién.
Bueno, pues ya.
Claro, es que esto son pasos que si le hacen falta, precisará, pero igual no le hacen falta.
Por supuesto que lo va a precisar. Dejadme 2 minutos, que ahora vengo. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Sí, hola. Oye, ¿estás que en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 25 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
El ser humano es un ser no social, hipersocial.
¿Por qué queremos pertenecer a un grupo?
Sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea, nos vamos 150.000 años atrás, época de los mamuts, de los tigres dientes de sable.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Mañana, permitidme un requiebro, ahora seguimos con el basurero nacional. Mañana vamos a encender la linterna desde Valencia. Se cumple un mes de la catástrofe de la Dana, un mes ya, y aquello está escalofriante. Por ahí se encuentran ya mis compañeros Rubén Corral y Álvaro García. Yo, cuando termine la interna, pues me voy para la zona cero y, como digo, mañana os lo contaremos desde allí. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues mira, estamos cerquita de esos municipios afectados. Después de haber recorrido el día, primero Utiel, Chiva, Algemesí, por varios municipios también de esta zona afectados, la zona cero. Hemos iniciado nuestro recorrido desde Madrid en Utiel, un lugar que sorprende porque, bueno, a los lados sigue habiendo esos coches llenos de barro, con los cristales reventados, donde empezó todo, allí empezó la tragedia y es cuando empezó a bajar el agua hasta Valencia. Evidentemente las cosas han cambiado, ya no se ve el barro. Cuando vamos a los núcleos urbanos vemos las casas limpias por afuera, porque si entras sigue viéndose el mismo panorama, la misma sensación de tristeza, de tragedia, como si no hubiera pasado el tiempo. Fuera, cuando asomas la vista a lo que está pasando en esas calles que ya están limpias, que ya se ve el asfalto, vemos publicidad en los buzones, vemos botellas de agua todavía en las puertas, que son de los voluntarios que pasaban por ahí, les daban agua a los vecinos, también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque claro, ahí sigue sin haber agua potable. Son los restos, porque no hay nadie, no hay prácticamente vida en esos municipios. Es curioso también ver, por ejemplo, gente. Tú hablaste con ellos, con Pepe, con Pilar, unos vecinos.
Sí, en Utiel, sí, sí.
Correcto.
En la avenida principal.
Eso es. Su casa está impoluta por fuera y es curioso cómo en el balcón de la segunda planta sigue colgando un pañuelo blanco.
Sí, que
es
el que pusieron, el que pusieron aquella noche de emergencia.
Exacto, para que supieran que estaban ahí, para que viniesen a socorrerles, sigue ahí. Y nos decían que es una señal, un símbolo de lo que sufrieron ese día.
Jope.
Y es, digamos, que lo único que se puede ver, que se puede ver con vida. El colorido se ha recuperado, pero es verdad que una vez entras dentro, es que no hay nada. Es curioso también ver cadenas en las puertas, porque dentro no tienen nada de valor, lo confiesan, no es que lo diga yo, lo dicen todos ellos. No tenemos nada que pueda verse o que pueda la gente entrar a llevarse o a meterse dentro de sus casas, pero es verdad que para ellos es una sensación, claro, de necesitamos mantener la intimidad.
Álvaro,
esa intimidad.
¿Qué dice la gente del politiqueo, de los rifirrafes, de Mazón, de Teresa Rivera, del gobierno? ¿Qué dicen?
Están hartos, porque desde luego ellos, yo creo que ya no saben ni del color que tienen esos municipios, ese ayuntamiento, ese vecino de al lado, que al final una cosa es la política más global, ¿no? La política de Estado, comunicación, luego comunicación a nivel de las comunidades autónomas, sino en los ayuntamientos, al final no hay colores y el vecino de al lado no sabes de qué color es, ni de si es del PP, si es del PSOE, y son sensaciones que ellos... Por ejemplo, es muy curioso porque en su día ellos decían, no, es que estamos volcados al limpiar, en recoger, en barrer, no preguntamos nada más. Y ahora, un mes después, que por cierto no son conscientes de este paso del tiempo, piensan que ha pasado mucho más tiempo. De hecho, les enseñas las fotos que tú te hacías, por ejemplo, con ellos, con los que tú hablabas hace un mes, y se sorprendían, miraban la ropa y decían, ostras, madre mía, cómo estábamos en aquellos tiempos, ¿no? Y hacía solo un mes. Bueno, resulta que ahora es cuando están aprendiendo a pensar y a ser conscientes de lo que ha pasado, porque es cuando ya no hay voluntarios, ya no hay fuerzas y cuerpos de seguridad, ahora es cuando tienen tiempo para pensar, y es una especie de luto, ¿no? Cuando uno está con gente rodeado de sus seres queridos, uno pues aprende a vivir en ese entonces, pero luego cuando están solos es cuando son, claro, conscientes de la realidad.
Álvaro, la última. ¿Cuál es el plan? Yo llego, como quien dice, dentro de unas horas. ¿Cuál es el plan?
Pues habrá primero que ir a recogerte, ¿no?
Hombre, gracias. Gracias,
y a partir de ahí, pues hay una cosa muy curiosa con esta Dana, que todo el mundo se acerca a hablar. Ve el micro azul de COPE y quiere contar su historia.
Sí, nos pasó allí, es verdad, hace un mes.
Correcto.
Y a ti te ha pasado hace 15 días, sí, sí, sí.
Eso es. Entonces la idea es estar en la zona cero, que es donde hay que estar. Obviamente nos gustaría dedicarle muchas más horas de las que podemos hacer, porque hay mil historias por contar. O sea, es un absoluto drama y no es una cosa de que contemos algo hace un mes, ahora, sino que dentro de meses, dentro de años, seguiremos teniendo que contar, porque hablamos de casas que se pueden habitar, que no se pueden habitar, que la gente se va de ellas por el frío que hay, pero es que luego hay otros que tienen que vivir allí, entre las humedades. Y esos no tenían calefacción antes y tampoco la tienen ahora. Así que mañana estaremos por la zona cero de esa tragedia, Paiporta, Catarroja, Masanasa, esos municipios afectados. Hablaremos con la gente y desde luego pues intentaremos contar la realidad, que es lo que nos piden todos.
Claro.
Por favor, no nos abandonéis.
Para eso estamos y para eso vamos para allá. Mañana, La Linterna, un mes después de la catástrofe, desde las zonas cero en Valencia. Álvaro, mañana cuando vayas a buscarme... Sí, yo qué sé.
A ver qué dices.
Llévate un desayunito o algo rico. Gracias.
¿Quieres que te ponga un cartel también?
No.
¿No?
No, en el teléfono.
En
el teléfono, de esos, como los del Uber, en el teléfono.
Eso es,
así,
eso
con
es.
The Boss, The Boss, por favor.
Un paraguas, ¿vale? También para que me no. vea rojo.
Con The Boss, vale. Gracias.
Adiós.
Hasta luego, Álvaro.
Chao.
Casi un mes después, los vecinos están hartos de la bronca política. Escuchad lo que pasó ayer en un pleno municipal en Aldaya.
La mierda la hemos quitado nosotros, nuestro barro. ¿Vosotros habéis visto al ayuntamiento echarnos una mano? Vosotros habéis dejado tirados como si no fuéramos personas, como animales.
La mayoría no sabéis mojar el culo. Me lo he mojado yo.
Hemos perdido todo. Y no solo quieran nada, eso sería nada más que bla, bla, bla. Escuchar al pueblo.
¡Iros para vuestra casa! ¡Que no valéis para nada! ¡Dimitir!
Aquí hay un alcalde que da la cara y se junta con la gente del pueblo, le ponen a caldo.
Sí.
Oye, chapo por ese alcalde, faltaría más. No sé ni de qué partido es, me da igual. Pero es que también hay que entender a esa gente que están absolutamente desesperados, muertos de humedad, de polvo, de barro, de miseria, de ruina para no sé cuántos años. Hay que entender a todo el mundo, pero también hay que entender que no funcionó casi nada, ni en lo autonómico ni en lo nacional.
Sí, de hecho yo me quería detener en eso que estás comentando, Ángel. Cuando los compañeros, cuando vosotros estabais allí sobre el terreno, una situación más difícil que la de ahora, aunque la de ahora sigue siendo trágica, muchos vecinos lo que os decían es volved dentro de un mes, volved dentro de dos meses.
Sí, 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 sí.
Cuando se hayan ido los focos y cuando aquí el barro siga y cuando aquí las ayudas no lleguen. Y esto es importante. Las imágenes del pleno tienen mucha fuerza porque son directamente contra los alcaldes, que probablemente sean el primer parachoques de la
que
administración.
Que seguramente son los que menos se merecen este lío.
Sí,
pero, oye, no sé, cada uno...
Que están en la primera línea.
Claro, pero...
Y que han demostrado como mínimo una empatía de escuchar a sus vecinos. Y porque creo que no tienen ni el margen de maniobra, ni siquiera la preparación para poder hacer frente a una catástrofe como esta. Pero por
ni los recursos.
Creo, pero que no perdamos de vista, que es verdad, que son el primer parachoques de un Estado que en este caso ha fallado y que las instituciones no han funcionado y que el sistema no ha estado a la altura. Y a mí me conmueve mucho ver cómo los países afrontan sus crisis, ¿no? Recordemos cómo Chile afrontó la crisis de los mineros. Hoy aquí tuvimos el caso del niño Yuri en el pozo, donde la colaboración público-privada y todas las administraciones se volcaron para intentar salvar la vida a ese chaval. Y se puede decir que hay países que salen más reforzados y más unidos de catástrofes. Creo que el relato que va a dejar la Dana de Valencia es los voluntarios, la gente, el pueblo. Y no es poca cosa, porque también puede ayudar y mucho a fortalecer los vínculos emocionales que vertebran una nación. Pero no perdamos de vista que las instituciones y el sistema no estuvieron a la altura y que además me da la sensación de que se está poniendo poco encima de la mesa el debate de qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, cómo va a mejorarse la relación entre instituciones, independientemente del color político que las gestione, y sobre todo, dónde y cuándo se van a hacer las obras estructurales para que una catástrofe como esta, que puede volver a pasar porque el clima es caprichoso, no tenga los efectos devastadores que tuvo esta.
Camacho.
Sí, algo peor. Y es la sensación creciente y con fundamento de que las administraciones, ya no hablo de la reacción, de la reacción inmediata, que fue un fracaso en cadena del gobierno autonómico, del nacional y de todo lo que había por medio, de los servicios meteorológicos, un disparate total. No estuvo nadie a la altura de las circunstancias. No, estoy hablando del aparato de administrativo, del funcionamiento orgánico del Estado. Demonios, que es que el dinero que dicen que ha liberado, que va a liberar el gobierno para ayudar, que no llega.
Que no, no solo eso, sino que hay una parte a crédito.
Hay una parte a crédito y otra parte que han de poner los consorcios de seguros y que el gobierno ha bloqueado, no sé exactamente cuál es el motivo, espero que tengan alguno. Entonces la gente no está recibiendo el dinero. O sea, ahora mismo un coche de segunda mano en Valencia se ha convertido en un objeto de especulación. Un coche de 20 años te pueden ofrecer por él una cantidad. Pues la gente tiene que moverse y no tiene coches, porque o sea, los coches se han ido, ya habéis visto las imágenes, a tomar por donde dijimos. Entonces, las casas, que no llega el dinero. Cuando la idea de poner ahí al frente de la reconstrucción a un teniente general es buena, en teoría, pero cuando ese militar llegue allí, empiece a dar órdenes y vea que no se cumplan, va a poner el grito en el cielo y se va a desesperar. Y no se cumple porque el aparato administrativo no funciona. Ahora ya no hablo, insisto, de los fallos, que los habrá y los ha habido, los habrá y seguirá viendo. Los hay y seguirá viendo. No, estoy hablando de la capacidad de resolución, de la capacidad funcional de las instituciones.
Muy breve, por favor, Reque.
Esta mañana con Joaquín Prat en su programa en Vamos a Ver han dicho una cosa que para mí tenía mucho significado, que ha sido poner temáticamente en contacto a gente que ha sufrido la Dana de Valencia y gente que sufrió el volcán.
Que tampoco han
recibido. Ya ha sido muy emocionante porque los dos se daban ánimos y los dos se animaban para salir adelante. Pero la gente del volcán decía que aquí las ayudas no han llegado. Y claro, digo esto porque escuchamos muchos discursos políticos donde se nos dice que esto lo superaremos igual que superamos el COVID, igual que superamos el volcán. Y oiga, pues a lo mejor la gente que sufrió el volcán tiene algo que decir respecto a eso.
Sí, no, está bien tirado. Está bien tirado.
Y no han vuelto, muchos no han vuelto a sus casas, no le han dado la...
Balcones prefabricados, etcétera, etcétera.
En fin, volvemos al politiqueo patrio. Tras este paréntesis, mañana haremos el programa desde, iba a decir, desde el barro, desde el polvo. Es curioso cómo las calles están limpias, pero los problemas respiratorios, pulmonares y demás, cuidado, ¿eh? Bueno, mañana lo contamos desde allí. Juan Lobato el líder, para quien no lo sepa, que mucha gente no sabe ni quién es este señor, hasta hoy era el líder del PSOE en Madrid, dimite 24 horas después de denunciar un linchamiento desde algunos miembros de su partido por llevar a un notario los WhatsApps desde Moncloa, desde el departamento de Óscar López, en los que se filtraban documentos sobre el novio de Díaz Ayuso. Dice Lobato que su forma de hacer política no es compatible con la actual dirección del partido, que él no cree en la aniquilación de quien piensa diferente. Reacciones. María Jesús Montero, Pilar Alegría y Santos Cerdán.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato. Disculparme, ¿eh?
Lo acabamos de conocer, es una decisión personal y por tanto mostrar mi respeto por la decisión del señor Lobato.
Pues es una decisión personal, ¿al cual respeto?
¿Y vale. No lo han presionado usted?
¿Le queda el presidente?
Pues él dice que sí.
En ningún momento, ya se lo digo yo.
Pues él dice que sí, evidentemente. Claro, el tema no es Juan Lobato. Juan Lobato pasaba por allí. El tema es el fiscal, ¿no, Camacho?
Claro, es que Juan Lobato es el dedo que ha señalado la luna de una evidencia terrible que demuestra que Moncloa tenía los documentos privados de un ciudadano. Ciudadano que había cometido un fraude, de acuerdo, pero que es un ciudadano privado que la fiscalía no puede revelar y los tenía Moncloa. Claro, la pregunta que le van a hacer el viernes a Lobato, porque Lobato dirá, oiga, usted a mí que me cuenta, sino cuando llamen, que tendrán que llamar a la jefa del gabinete, del jefe del gabinete, que esta es otra historia, esto es bastante chusco, lo de que los jefes, no sé si ella también tendrá otro jefe de gabinete, bueno, ninguno tiene gabinete, por cierto, le van a decir, oiga, ¿usted por qué no tenía esto? Y se lo dio. Tan fácil como quién.
Ella va a decir los medios, ya, pero es que luego ves el timing y los medios dirán después.
Eso, hasta que vea, pero eso ya con una vez que se vean los WhatsApp de Lobato, si dicen lo que parece que dicen, pues esa respuesta ya no vale. Entonces, bueno, Lobato es un peso mosca que molestaba al sanchismo porque no le seguía la corriente y han aprovechado esto para lincharlo. Es tan peso mosca que después de haber hecho lo digno y lo decente, que es negarse a la manipulación e irse al notario, decir, oiga, a mí me querían envolver en este delito, porque eso es un delito, un presunto delito, después se echa atrás, se arrepiente, lo niega. Dice que no, que fue para demostrar que los tenía los periódicos, es decir, lo contrario de lo que había reconocido previamente ABC. Después se pone ayer farruco y dice que esto es que él va para adelante y tal. Y hoy se viene abajo ante la presión que le ha montado el partido. No sé si con alguna esperanza de que cuando algún día pase el sanchismo, postularse
no,
a algo.
Yo creo que ha llegado hoy un momento en que ha dicho iros.
Nada, lo ha laminado, porque además, entre otras cosas, no tiene peso suficiente específico para resistir, y menos para resistir un mandarinato como el de Sánchez.
Pues a mí lo que apunta Camacho no me parece para nada descabellado. Voy por partes. Creo que sería más fácil entender la dimisión de Lobato si 24 horas antes no se hubiese sentado en esa mesa y hubiese dicho yo voy a seguir, a mí no me van a doblegar y yo voy a aguantar el linchamiento. Es decir, se explicaría mejor. Pero no deja de resultar curioso que si es verdad todo lo que dice Lobato, después de todo lo que estamos conociendo en el último año respecto a casos que comprometen y mucho a Sánchez y al entorno de Sánchez, mejor dicho, el único que haya salido por la puerta sea alguien que fue al notario como mínimo a poner de manifiesto algo que le parecía extraño. Insisto, no me deja llamar la atención que la única persona que haya tenido que salir sea el que más se ha acercado a algo transparente. Yo la salida de Lobato la interpreto con dos posibilidades. Una es la que apuntaba Camacho. Oye, bueno, pues el sanchismo llegará a un momento, se tendrá que ir y va a acabar, esto va a acabar mal, esta fiesta va a acabar con una resaca tremenda y yo prefiero irme ahora que todavía puedo coger el último autobús y despertarme mañana pronto y a lo mejor cuando efectivamente ya no esté el sanchismo jugar algún tipo de papel en el futuro Partido Socialista. Y dos, que el partido le haya recordado que lo que aportó en el notario, pues también le compromete a él, porque a lo mejor no era solamente lo que habían publicado los medios, a lo mejor era directamente el documento, y por lo tanto tenías constancia de que algo feo estaba pasando y solamente fuiste un notario cuando tenías que haber ido a otro sitio.
Pero ya es tarde, porque pasado mañana tiene que declarar el Supremo, y eso mismo se lo va a preguntar el Supremo cuando vea los WhatsApp.
WhatsApp o le pide al notario absolutamente todo, ya claro, veremos.
O se lo pide al notario directamente.
Último tema, a ver si nos da tiempo. David Sánchez, el brother artista, protagonista del día también. El hermano del presidente del gobierno está citado a declarar como imputado el 9 de enero. La juez de Badajoz ve indicios de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Junto a él, otro ambientazo en el Congreso del PSOE, el líder del PSOE en Extremadura, presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. ¿Qué?
Bueno, pues que el hermano imputado, la mujer imputada, su mano derecha durante muchos años y su ministro de Transportes imputado. Oye, para ser un
fiscal general, que no se nos olvide que como un ministro más.
Creo que para un gobierno que venía para luchar contra la corrupción, creo que no está mal el resultado. Me acuerdo muchas veces del bueno de Máximo Huerta, que tuvo que dimitir precisamente por ejercer su derecho a defenderse ante Hacienda. Y
de cambio un montón.
Y creo que lo que hemos conocido hoy pues es un paso más dentro de estos casos de corrupción. Y lo que hace la jueza es citarle a declarar para el 9 de enero, la jueza de instrucción número 3 de Badajoz, después de haber recibido un último informe de la UCO, un informe de casi 500 folios, la mayoría son anexos, donde la Guardia Civil lo que ha hecho ha sido analizar miles y miles de correos electrónicos incautados tanto a David Sánchez, acá David Azagra, que era su nombre artístico, o es un nombre artístico, y muchos políticos locales, entre ellos el presidente de la Diputación y actual líder del Partido Socialista en Extremadura. Y lo que viene a decir la UCO, y lo que dice la UCO, y lo que asume el informe, son básicamente dos cosas. Una, aquí hubo una maniobra muy rara para darle este puesto a este señor cuando ahí había un montón de gente que decía que no era necesario crear ese puesto y se creó en cuestión de días. Y por lo tanto eso es lo que va a explicar la jueza, o lo que va a pedir que le expliquen la jueza, porque lo que dice la UCO es no ha habido manera de acreditar de dónde sale esto, o quién tiene la idea y quién toma la iniciativa. Y luego había otra variante, hay otras dos variantes, una es dónde pagaba impuestos, si había algún tipo de fraude, si vivía en España, vivía en Portugal, y luego si había habido un enriquecimiento a partir de una información que apuntaba que tenía 1,4 millones de acciones en el BBVA. Hoy lo que dice la UCO, lo que hemos conocido del informe de ayer y lo que dice ahora la jueza, es que ahí se hizo un cálculo mal y que no son 1,4, que en todo caso pueden ser en torno a 60.000 y que no parece que vaya a haber un enriquecimiento ilícito. En cualquier caso, la jueza ha pedido información y está investigando esas acciones y ha pedido información a la entidad bancaria.
Camacho.
Un director de ópera en un sitio donde no hay ópera. Esto es magnífico.
Eso mola.
Esto es magnífico. Pero lo relevante de todo esto es que tanto el caso de David Azagra como el caso de Begoña Gómez se producen cuando el hermano y marido de uno y de otra llegan a la presidencia del gobierno. Ni siquiera cuando era líder del Partido Socialista. Cuando llegan a la presidencia del gobierno. No hay más preguntas ni más respuestas, señoría.
Y me han mirado como si yo fuera el juez, tío.
Claro, tú aquí eres el juez y la parte.
Una última píldora. Me quedan 4 minutos, repartir uno y medio cada uno. UGT, Andalucía, condenados a 3 años de cárcel y al pago de 50 millones de euros, el exsecretario general, Francisco Fernández Sevilla, y otros 4 exdirectivos del sindicato. Se les considera culpables de aplicar de forma consciente y fraudulenta fondos de la Junta de Andalucía por más de 40 millones de euros. La audiencia declara responsable civil subsidiario al sindicato, comillas, por el importe total. Estamos aquí liados con lo de las 32 horas de trabajo claro, a la semana, pero, que ya podían ser al mes, a ver si cuela.
Pero ¿sabes cómo van a pagar cómo van a, no sé, devolver
si pagan,
el dinero
si
o la devolución? No, es que lo van a pagar con cuenta a las subvenciones que siguen recibiendo.
Ah, bueno, claro.
Claro, es que esto es así. Ahora, con el dinero que el Estado, en este caso la Junta de Andalucía, le sigue aportando, o los dos, no sé si hay también hay financiación nacional, pues apartarán un poco para ir pagando a crédito la multa, con los intereses de mora, etcétera. Pero claro, oye, esto debería haber salido ayer, porque hoy han reelegido al secretario general de UGT, han estado 3 días en Barcelona haciendo un congreso donde además se han apuntado directamente la victoria en las elecciones. Ellos se la han apuntado, ¿eh? El discurso de Pepe Álvarez, no, vamos a volver a ganar, esto es una persecución porque no admiten que ganemos las elecciones y tal. Que yo sepa, los sindicatos no se presentan todavía a las elecciones del congreso.
Tú ideas.
A mí me parece una noticia trágica, porque si nos creemos las instituciones y yo me las creo, pues estaremos todos de acuerdo en que los sindicatos son un pilar fundamental.
Me faltaría más,
y creo,
no hablamos de eso.
Y creo que esto abunda en el descrédito de unos sindicatos que, bueno, pues que se manifiesta en las manifestaciones, por ejemplo, el 1 de mayo, cada vez con menos asistencia, donde cada vez se les atribuye menos poder de interlocución. Y cuando hay que negociar con la patronal, pues es importante tener un brazo fuerte enfrente. Y esto, pues lo que hace es, evidentemente, debilitarlos ante la sociedad. Y yo solamente puedo decir que me preocupa y que me da pena, porque me hacen falta unos sindicatos fuertes.
Los sindicatos son un papel, son un agente social fundamental, pero ojo, se están desvinculando, se están quedando atrasados del nuevo mundo de las relaciones laborales. Fuera de la administración pública y de las grandes empresas, su papel es decreciente porque no entienden cómo funciona el nuevo trabajo de la revolución digital.
A ver si es que a lo mejor han trabajado lo justo y están demasiado liberados. ¿Has visto el currículum del Pepe Álvarez?
Sí.
Es impresionante.
Extraordinario.
Si no lleva 50 años liberado, macho. Vete a toda una tienda de ropa ahí en Serrano, o a una tienda de ropa ahí, o a un bar, o a cualquier sitio de estos, vete ahí a currar de pie todo el día atendiendo clientes. Y vas tú y le dices al propietario que tiene 5 empleados que 32 horas a la semana. Ya ves lo que te dice.
Y blindado para despidos colectivos y múltiples.
Bueno, familia, que nos vemos. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Gracias, placer, Camacho.
Buenas noches.
Adiós, chicos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, sister, ya he conseguido el 10º de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo, aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. ¡Besos!
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Cadena COPE.
En un largo comunicado, el hasta ahora líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha anunciado que dimite de su cargo de secretario general. Explica que lo hace para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando, que solo iba a dañar al PSOE en Madrid y a los avances en la unidad que habían conseguido en estos 3 años. Pero también se va dejando clara una dramática confesión, en la que señala que su forma de hacer política no es igual, ni quizás en ocasiones compatible, con la que una mayoría de la dirigencia actual de su partido tiene. A la espera de que el próximo viernes Lobato declare en el Tribunal Supremo, Pedro Sánchez ha conseguido despejar uno de los conflictos que iban a amargarle la celebración del Congreso Federal de Sevilla. El adiós de Juan Lobato pone en evidencia el juego sucio que utiliza los mecanismos del Estado para acabar con un rival político, vulnerando incluso los derechos de un particular. Aunque Lobato se marche, el caso que ha sido detonante de su salida continúa. Ahora el foco está en Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del ministro Óscar López, que es quien facilitó a Lobato la información sobre la pareja de Ayuso. Precisamente Óscar López será, con seguridad, el sustituto de Lobato en Madrid. Cuando Lobato dijo hace unos días que se está intentando que parezca el malo el que no hace las cosas mal, estaba denunciando un rasgo de la política de Pedro Sánchez. Se va un hombre moderado y dialogante en el momento en el que el socialismo español más lo necesita.